RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la RVE. Bienvenidos a este su nuevo programa Tecnopedagogía, que es un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD y busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. Como nuestro primer invitado, o mejor, para nuestro primer programa tenemos un invitado muy especial. Él se llama Ricardo Ospina, de Cienitec Limitada, que nos acompañará y nos va a responder unas preguntas sobre qué es Cienitec y más o menos cómo está toda la aplicación de ciencias de software en la parte de la educación y cómo se ve la aplicación de este tipo de herramientas para la pedagogía en nuestro país como tal. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Ricardo, ¿por qué no nos cuentas entonces, primero que todo, qué es Cienitec?
Ok, Cienitec es una compañía que fue fundada hace 40 años, en 1966, con el ánimo de importar al país material educativo. En esa época se querían traer a Colombia equipos modernos de física y de química y de ciencias en general, de los que se estaban usando en Estados Unidos y en otros países. Y nosotros introdujimos el sistema de física PSSC, que fueron los primeros laboratorios de física y los laboratorios de idiomas acá en Colombia.
Todo esto lo hablamos, laboratorios físicos como tal, todavía no estamos en la parte virtual.
Exactamente, esas cosas. En ese momento todo era físico, todo era real, no existía lo virtual.
Sí, entonces bueno, me dices, ¿especializados en qué? ¿Cuál era como la visión de Cienitec? ¿En qué se especializaban exactamente en aquella época?
Material didáctico en general, es decir, estábamos orientados a suplir las necesidades de los colegios, ¿sí? Principalmente, pero con el tiempo fuimos creciendo hacia las universidades, hacia los departamentos de investigación, y eso obviamente nos llevó finalmente también a la industria, porque estas personas que trabajaban en las universidades salían después a trabajar en la industria. Nos caracterizamos siempre por ser una compañía de equipos para laboratorio. Entonces ahí surtíamos todo tipo de laboratorios.
Lo que quiere decir básicamente química y física.
No, cuando hablábamos de laboratorio, hablábamos de ciertamente química, física, control de calidad, laboratorios de idiomas, ¿sí? Todo tipo de laboratorios que se pudieran utilizar en un centro educativo.
Perfecto, cuéntanos también, bueno, ¿cuáles son las metas de Cienitec y hacia dónde va? ¿Cómo ha sido más o menos este proceso evolutivo desde su creación hasta hoy? ¿Cuáles son sus metas actuales y hacia dónde va?
De acuerdo, es curioso porque de las primeras cosas que nosotros vendíamos era tiza, cuadernos y dotación para los colegios. Y en la medida en la que nos fuimos involucrando en las necesidades de los colegios, nos fuimos metiendo cada vez en tecnologías mucho más avanzadas. En este momento, nosotros estamos en un punto en el cual nuestros laboratorios son casi todos virtuales, es decir, son simuladores del laboratorio de lo que antes vendíamos, ahora se simula con software, se desarrolla en un aula de computadores. Y entonces la tendencia tanto del mercado como la tendencia nuestra es la de llegar a tener todos los productos de un laboratorio real en un producto de software virtual. de tal manera que se pueda manejar todo de una sala de cómputo.
Perfecto, esta herramienta, el software como tal, ¿desde hace cuánto tiempo se viene aplicando en nuestro país?
Realmente esto empezó hace por lo menos unas 2 décadas, e inclusive puede ser un poco más, pero no era muy fuerte el uso de software para reemplazar el laboratorio, principalmente porque los equipos eran muy costosos. Entonces, comprar un computador para un estudiante salía demasiado costoso. Comprar 30 computadores para suplir un salón completo salía muy costoso. Se ha venido usando ya más realmente activamente en la última década, digamos. En lo que va de este siglo ya es algo natural y normal. Y se va a usar muchísimo más en la medida en la que los precios del hardware sigan bajando. A medida que baja el precio del hardware, entonces hay más oferta de software y por lo tanto hay mejores precios y todo el conjunto sale más barato. Con respecto a la transición realmente nosotros la vimos con los laboratorios de idiomas. Los laboratorios de idiomas inicialmente eran unos equipos electromecánicos que con llenos de botones fueron transformándose a equipos de cómputo que a través de una interfase manejaban la electrónica del laboratorio de idiomas, y hoy en día un laboratorio de idiomas es todo software. Es decir, todo ese panel lleno de botones y todo eso aparece en una pantalla de computador y desde ahí con el mouse se controla completamente.
O sea, venimos hablando que ha existido una transición, mejor, del hardware al software.
Ha existido una transición del hardware al software y para allá van la mayoría de los productos. Todos los productos tenderán a ir de hardware a software sin que obviamente podamos quitar de en medio el computador, que es una pieza de hardware.
Entonces, si hagas algo clave, y es que que una de las razones principales por las cuales estas herramientas no se habían utilizado era por los costos.
Sí.
Sin embargo, digamos que también había un problema y era de mentalidad, a mi forma de juzgar las cosas. Uh-huh. Yo recuerdo hace muy poco tiempo relativamente, yo estaba en sexto bachillerato y a mí todavía no me enseñaban sistemas, sino que me enseñaban mecanografía.
Ajá, sí,
con una máquina de escribir.
De acuerdo.
En un colegio privado que uno creería puede tener un poco más la solvencia de pronto económica para aplicar y llevar a los estudiantes las últimas tecnologías. Uh-huh. Entonces, ¿cómo crees que ha sido esta transición o ha sido muy abrupto el choque?
Yo pienso que en ese caso el problema sí seguía siendo un poco un problema económico, pero el problema que se presentaba ahí en el caso de la mecanografía era el profesor. Los docentes tenían pánico de meterse en una cosa que no conocían, ¿sí?, para la cual no habían sido educados. Ellos le tenían mucho miedo y todavía le tienen mucho miedo, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que manejar muy bien al uso de los computadores, ¿sí? Entonces, pienso que principalmente ahí había un impedimento debido al docente.
Cuéntenos también entonces, doctor Ospina, ¿cómo ha sido la evolución del software ya como tal? ¿Cómo podemos ver desde un inicio, desde los primeros, aplicativos desarrollados de pronto en Flash, en herramientas más básicas, y cómo ha sido su desarrollo ahorita? ¿Cuáles son los beneficios que trae todo esto?
Yo pienso que la transformación ha sido básicamente de un software que lo que tenía era contenidos, tenía... digamos, era más documental y de consulta. Sí, se ha ido transformando hacia un software que interactúa con el usuario. En el primer caso, lo que se usaban era bases de datos mediante las cuales las personas tenían fácil acceso a la información.
Por el estilo Encarta, como por decir.
Exactamente, es una base de datos en la cual yo encuentro mucha información y que en la actualidad siguen existiendo, pero con la gracia de que me hacen muy buenas demostraciones del tema que yo estoy buscando. Pero el software, la transición del software ha sido hacia la interactividad entre el computador con una muy buena interfase gráfica y el usuario. Pero ha habido otra, en otra área, hay otro aspecto interesante de transición, y es en el software virtual para educación a distancia. En la educación a distancia, cuando se empezó a hacer entrenamiento a través de internet, las entidades dijeron, bueno, aquí me gané la lotería, porque una vez que yo desarrolle mi producto, lo pongo en internet y empiezo a vender y me dedico solamente a vender mis cursos. Y resultó que esa educación virtual fracasó, dejó de funcionar porque se les olvidó la parte social, que el alumno necesita socializar, necesita tener un profesor, necesita tener una persona que lo guíe, necesita una persona que le reconozca los méritos, que le llame la atención. Entonces ha habido una transformación bastante fuerte de haber empezado educación virtual a distancia sin profesor a una educación con profesor, y eso se ha convertido en un arte completo. ¿Sí? Ahora, para ser profesor de educación a distancia se necesita tener un conocimiento especial, y el software, todo se ha transformado, y la parte más importante del software ya no es tanto la del estudiante sino la del profesor, para poder hacerle acompañamiento y seguimiento al estudiante.
Doctor Espina, precisamente con lo que está usted diciendo o hablando ahorita, yo quería formular mi próxima pregunta. ¿Cómo ha sido el internet y con el software? O sea, esa integración, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué ventajas tiene el internet para ofrecerle al software? ¿De pronto son más temas de distribución o de qué ventajas, verdaderamente herramientas podrían coexistir?
Yo pienso que el internet ha sido una herramienta importantísima para el desarrollo del software educativo. Nosotros tenemos el software que se monta en el salón de clase, el software que se monta en la intranet y el software que se monta en el internet. Ese software que se monta en el internet tiene la gran ventaja de ser masivo, es decir, que yo puedo llevar educación a cualquier rincón del mundo sin necesidad de ubicar geográficamente al alumno o al profesor. El alumno puede estar en cualquier parte, el profesor puede estar en otra parte a kilómetros de distancia, y yo puedo dictar mi clase. Eso me permite masificar, y yo pienso que el internet lo que ha hecho es masificar la educación. Esa es la gracia del internet en este momento, es haber achicado el mundo para que estemos en contacto profesores y alumnos.
Doctor, ¿cómo es el software educativo? Su diferencia frente a los demás software, ¿cómo es? ¿Cómo definiría un software educativo que hace Cienitec?
Es un software que se caracteriza por tener una metodología pedagógica, es decir, que tiene pedagogía incorporada y que tiene una manera de hacerle acompañamiento al alumno. ¿Sí? No basta con entregarle el software y dejarlo ahí solo, ¿sí? Sino tiene que haber un método, un mecanismo en que el profesor esté en permanente contacto con el alumno. Nosotros tenemos varias maneras de lograr esa. Una manera es mediante unos sistemas de correo electrónico que, cuando se cruzan los correos, envían toda la información detallada de lo que el alumno ha hecho para que el profesor, cuando esté comunicándose con un alumno, pueda mirar sus avances y sus problemas, sus dificultades. La otra metodología que usamos es el acompañamiento en tiempo real. Se le pone al profesor un computador desde el cual puede ver las pantallas de los estudiantes, y él va detectando lo que están haciendo, y con la sola presión de un botón queda en comunicación oral con el estudiante, o queda en comunicación o toma el mando del computador del estudiante.
Bueno, pero lo que yo voy precisamente entonces, pero ¿cómo sería como tal el software? Digamos, ¿qué herramientas utilizan ustedes? ¿Utilizan fotos, textos? ¿Cómo es la conjunción de todos estos implementos?
Sí, sí, sí. Uh-huh. El software en sí, pues depende mucho de lo que se pretenda enseñar, pero le puedo poner algunos casos. En el caso, por ejemplo, de los idiomas, se usa mucho audiovisual, se usan muchos videos. El software tiene tecnologías muy avanzadas porque tiene reconocimiento de voz. Requiere que el software entienda o reconozca lo que el alumno está diciendo para determinar si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces, en el software de idiomas, la principal herramienta es el reconocimiento de voz. Hay otra herramienta que es una herramienta de detección de errores en pronunciación que le indica al estudiante exactamente dónde están sus errores. Y lo más importante tal vez es que el software contenga muchísimas contenidos para que el alumno no se aburra, que no sea siempre en cada nivel estudiando el mismo tipo de ejercicios o el mismo tipo de prácticas, sino que un software de inglés tiene más de 1000 ejercicios diferentes, miles de palabras de pronunciación, decenas de videos, etc.
Doctor, curioso igual que existe un software que le corrija a uno la pronunciación cuando precisamente es una máquina, y de pronto uno pensaría que la máquina no tiene tan buena pronunciación como uno consideraría, ¿no?
Sí, es verdad. La ventaja de la máquina, digamos que la desventaja es la parte social, alumno-profesor, pero la ventaja de la máquina es que funciona perfecto para hacer eso. Es decir, la máquina está programada para saber qué tan bien o mal puede usted decir una frase, si al decirlo con su pronunciación se entendería o no. Son máquinas supremamente amigables, no buscan que su pronunciación sea perfecta, buscan que lo que usted está diciendo se entienda y entonces que usted se pueda hacer comprender.
Perfecto. Bueno, cuéntenos también, doctor Ospina, ¿qué ventajas y desventajas tiene el uso del software pedagógico? Porque obviamente tiene muchas ventajas, pero sí. Bueno, ya ahorita decías una, que hay una ausencia como tal de una interacción cara a cara.
Esa es la única desventaja que yo realmente le veo. Yo no le veo muchas más desventajas. La falta de socialización del alumno con otros alumnos, que es muy importante en la persona, en el humano, ¿sí? Esa es la gran desventaja de estudiar mediante software, especialmente en los casos del software a distancia o cosas por el estilo. En el software que se usa en el salón de clase ya no hay esa pérdida de socialización porque el alumno tiene otros alumnos a los lados y realmente hay la oportunidad de estar unos con los otros. Pero como ventajas importantes, en cambio, tenemos primero que el alumno puede trabajar a su propio ritmo, ¿sí? Y con las herramientas o los elementos que contenga el software que más le gusten. Es decir, si el software no es un software totalmente guiado, sino que da libertad de moverse por diversas áreas, entonces yo escojo lo que más me gusta para aprender, el video o escribir, etcétera, ¿no? Segundo ventaja es que el software se convierte en un aliado del profesor. Es una herramienta para el profesor con la cual, si el profesor acepta utilizar ese software, él va a progresar o va a permitir progresar muchísimo más a todos sus alumnos.
Doctor, permítame, lo interrumpo. Vamos a un pequeño corte para cuñas y para cuñas promocionales acá en Tecnopedagogía, el nuevo programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para la RV.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Regresamos nuevamente con ustedes en Tecnopedagogía. Estamos hablando con el doctor Ricardo Ospina de Cienitec Limitada, que es una empresa dedicada a desarrollar software e implementos para educación o con fines mejor pedagógicos. Ahorita estábamos hablando, doctor Ospina, un poco sobre las ventajas y las desventajas que tiene el software. Entonces, sí. ¿Por qué no retomamos un poco esa idea o puntualizamos mejor? ¿cuáles son las ventajas como tal? Primero, las ventajas.
Las ventajas son, como ya decía, trabajar, que el alumno puede trabajar a su propio ritmo. Los que son más veloces van más rápido y avanzan más, otros van un poco más despacio, ¿sí? Permite usar las herramientas que más le guste a cada uno. El software se convierte en un aliado del profesor, de tal manera que el profesor logra abarcar mucho mayor materia cuando usa un software que lo ayude. Y la otra ventaja que es muy importante es la reducción de costos, porque un laboratorio virtual es definitivamente mucho más barato que un laboratorio real.
Ya, ¿cómo sustituye el software al libro?
Sí, yo pienso que el libro es insustituible, es decir, el libro permanecerá y no tiene sustitutos. En general el papel no tiene sustitutos. Eso lo digo ahora, obviamente Bill Gates dice otras cosas distintas.
Él precisamente dice que, le iba a decir
que
eso.
Tarde o temprano no va a haber impresión en papel.
Él lo dijo precisamente acá en Colombia, ¿no? Él le dijo a los directores de los sí. periódicos, de los diarios, les dijo, vean a ver qué hacen porque...
Exactamente, y de ahí que todos los periódicos y todas las editoriales y todo el mundo haya corrido a coger el primer puesto en internet. Es decir, todos crearon ya su página, todos publican sus cosas por internet, y realmente el que no tenga sus publicaciones y su organización perfectamente desarrollada en internet en unos años va a tener muchos problemas, ¿no? Pero yo pienso que los libros no van a ser muy sustituibles. Yo creo que el, por ejemplo, cuando los muchachos del colegio o de la universidad hacen una tarea, normalmente recurren a internet para buscar la bibliografía del trabajo y para buscar los contenidos y para dar las respuestas. Los profesores y las personas adultas se oponen un poco a eso y dicen, no, usted tiene que consultar libros y queremos que la bibliografía contenga libros, no que contenga direcciones web, porque siempre la web tiene el peligro de que toda la información no necesariamente es verdadera.
Exacto.
La información que se encuentra. Yo pienso que en ese sentido los libros tomará mucho tiempo antes de que los libros desaparezcan, y probablemente desaparecen más por una razón práctica y probablemente económica, porque va a ser más barato cargar la información en una palma o en un documento electrónico que comprar un libro o producir el mismo libro, pero falta mucho tiempo, yo sí. pienso, yo creo. No sé, Gates no piensa igual.
Bueno, cuéntenos, doctor, ya como tal, ¿qué beneficios trae enseñar con software en un país como el nuestro? Ya vemos que si hay muchos beneficios, digamos en Estados Unidos se están aplicando mucho el software para gran cantidad de cosas, pero hablemos de Colombia. Nosotros okay. tenemos unas limitaciones muy grandes, sociales, económicas. ¿Cómo podemos...? ¿O cómo el software puede también, como se dice, como autoapropiarse de toda la pedagogía? Ayudar que el software, a la vez de que, pues que enseña un contenido específico, también pueda enseñar a la gente a apropiar el software y a no temerle al computador, lo que usted mismo decía ahorita sí. cuando hablábamos de los profesores.
Sí, yo pienso que el principal beneficio del software está en la masificación de la educación. Con el software virtual y con la educación a distancia ha sido posible hacer la educación masiva. Ya en un momento dado nosotros podemos hacer una oferta sin demasiados problemas de un programa de inglés para 1 millón de personas. Entonces 1 millón de personas pueden entrar a un curso de inglés que se desarrolla a partir de tal día y hasta tal otra fecha, ¿sí? Y pueden acceder a través de internet al curso. Eso es lo que yo llamaría una masificación realmente grande. En el SENA he visto programas o proyectos bastante interesantes que cogen grupos de 500.000 o que pretenden encontrar grupos de 500.000 personas. Ellos están trabajando muy fuerte en eso. Y supongo yo que la universidad también debe estar trabajando fuertemente en masificar la educación.
Doctor, pero entonces ahí nos llega otra inquietud, otro interrogante. Sería, bueno, el software nos ayuda a llegar a más personas, vamos a masificar la educación. Bueno, pero ¿hasta dónde masificar también de pronto podría perjudicar la calidad de la educación? Cuando ya no hay esa interacción cara a cara, y digamos que en algunos años se pueda casi que eliminar la presencia cara a cara o la interacción cara a cara con el estudiante, entre el estudiante y el maestro, ¿hasta dónde eso puede ser benéfico?
Sí, yo pienso que en ese sentido es algo perjudicial, y en ese sentido es en el mismo sentido que yo le contaba hace un rato que hubo un fracaso en la educación virtual que comenzó sin profesores, ¿sí? Nosotros vamos a masificar esa educación, pero lo vamos a hacer primero con software de excelente calidad, de tal manera que da lo mismo ese software de excelente calidad para una persona que para mil o que para un millón. Es decir, es el mismo software el que se va a utilizar. Y segundo, es indispensable que quien pretenda masificar la educación lo haga con acompañamiento. Es decir, si no hay un profesor que haga acompañamiento y seguimiento a quien está estudiando a distancia o virtualmente, fracasa. Se sabe que ya la educación virtual sin acompañamiento no es buena, el hombre la rechaza.
Puede haber un acompañamiento, sin embargo va a ser un acompañamiento muy distante, ¿no cree?
Sí, es un acompañamiento distante porque es costoso. Digamos, los mejores acompañamientos incluyen comunicación voz a voz, incluyen llamadas telefónicas, incluyen conferencias de video en las cuales las personas se ven, ¿sí? Pero no se pueden tocar como nos podemos tocar aquí. Exacto. Darse la mano, mirarse a los ojos, eso se pierde definitivamente. Pero sí hay un acompañamiento. El acompañamiento tiene la principal característica es lograr que la persona que está estudiando, ¿sí?, sienta que hay alguien al lado que le está dando el apoyo, ¿sí? Y ese apoyo es importante. Curiosamente, aun cuando uno no se da cuenta porque está acostumbrado a vivir en las clases presenciales y todo eso, uno no se da cuenta que en el momento de una clase virtual le hace falta el estímulo de la persona que le dice cómo vas, veo que has mejorado, veo que dificultades en esta parte, ese tipo de cosas le hacen falta al hombre.
Doctor Espino, usted mismo ahorita dijo, bueno, que no hay ese acompañamiento de mirarse a los ojos, por ejemplo, que sí. Eso es algo que en las relaciones interpersonales de los seres humanos, eso es algo muy importante y que sí. Ha sido muy importante en toda la historia. Sí. ¿Hasta dónde este solo hecho, como usted mismo lo dijo, no poder mirarse a los ojos, puede perjudicar la calidad de la educación?
Tiene que haber una combinación. Debe haber una combinación de educación presencial, de software a distancia con acompañamiento, y no todo lo puede uno aprender de esa manera. Es decir, yo debo combinar mi educación entre el software presencial, entre la educación presencial y la educación con software o educación virtual. Debe nivelarse eso, ¿sí? Hay cursos que son cursos rápidos, que no son cursos demorados, que son los que normalmente se hacen a distancia y de manera virtual. Hay otras cosas como obtener un grado universitario que deben hacerse de manera presencial, aun cuando alguna que otra materia la pueda tomar a distancia, ¿sí? Es decir, hay que combinar toda la educación. Me parecería muy difícil pasar varios años haciendo un estudio a distancia, ¿sí? Y no es muy difícil hacerlo presencial y menos hacerlo combinado. Y el combinado tiene sus ventajas.
Doctor, bueno, precisamente con todo este tema, ¿cómo podemos capacitar, incentivar a los docentes en el uso de estos software para que el alumno pueda apropiarse de la herramienta y obtener los verdaderos beneficios de la misma como complemento en su quehacer educativo? ¿Cómo capacitar al docente? Tengamos en cuenta que muchos de nuestros docentes, y no solamente acá en Colombia, sino en la mayor parte del mundo, pueden ser personas ya de edad, un historiador o algo, que sea una persona que su cabeza es muy brillante y están acostumbrados a leer libros y a estar metidos en la historia del libro. ¿Cómo hacer que ese docente apropie el software y lo enseñe a sus alumnos?
El caso específico que usted pone es muy difícil de manejar. Digamos que nosotros los principales inconvenientes que hemos tenido al ofrecer el producto han sido en primera instancia los docentes, que ven en el software o en este tipo de educación una competencia, ¿sí? Alguien que se les está metiendo de por medio, pero que han ido poco a poco entendiendo que es una herramienta. Y en segundo lugar, también los docentes han tenido miedo a la utilización de los productos porque no los conocen. Hemos encontrado docentes que nunca han usado un computador. Entonces, obviamente hay que hacer una capacitación especial para ellos. No es la misma capacitación que normalmente se hace con todos, ¿sí? Si se encuentran grupos grandes de docentes con el mismo problema, pues se capacitan todos simultáneamente, pero en general uno se encuentra en un grupo de 10, hay dos o tres que nunca se han sentado con un computador, a esos hay que cogerlos aparte, individualmente, y hay que quitarles el miedo, ¿sí? Al docente hay que mostrarle que esta es una herramienta que no lo reemplaza, que no lo va a reemplazar nunca. Es necesario el docente, es necesario el acompañamiento, ¿sí? Esta es una herramienta que le va a permitir a él lograr sus objetivos muchísimo más rápido y muchísimo más completos, porque no hay como la gran diferencia entre trabajar un docente con 30 alumnos, es que la atención del docente es 1 a 30. Cuando el docente trabaja con esos mismos 30 alumnos, pero los pone frente a un computador, va a haber atención uno a uno del docente a cada uno de los alumnos con quien él quiera participar, y va a haber atención uno a uno de cada alumno con su computador. El aprendizaje es 30 veces más rápido.
¿Cómo se puede utilizar el software para simular prácticas reales en campos como la física y la química? Yo la otra vez estuve viendo un software que estaban desarrollando y precisamente hacían una mezcla de químicos, de reactivos, como para una clase de química. Entonces le decían a uno con el mouse, coja o tome el reactivo azul y trate de llevarlo. ¿Hasta dónde?
Se hace de dos maneras. Ese tipo de, el software de simulación, por ejemplo, para el caso específico de física y de química, es un software que ha sido desarrollado primero para que contenga los mismos elementos que contiene un laboratorio real. O segundo, para que contenga los mismos elementos o las mismas actividades de la vida real. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la física, ¿sí? Lo que yo hago es que dentro del software pongo un muñequito que tiene una bola que la va a tirar y ahí enseño tiro parabólico, ¿sí? Entonces hago demostraciones de tiro parabólico, de caída libre, de desplazamientos, pongo dos carros de carreras, un camión y un carro pequeño, y los arranco simultáneamente, ¿sí? con distintas aceleraciones, con distintas velocidades, la masa es diferente. Entonces son actividades de la vida real con las cuales yo puedo traer mucho más fácilmente el experimento al salón de clase que el experimento que se utilizaba antes de soltar la bolita para mostrar la caída libre o para mostrar desplazamientos o cosas de esas. Entonces ahí estoy simulando actividades de la vida real y es muy práctico, es mucho más práctico que cuando hago el experimento. En la parte de química tenemos ese software que usted acaba de escribir y es de lo más espectacular que yo he visto. Usted tiene un estante, ¿sí?, con equipos, tiene otro estante con reactivos, tiene otro estante con vidriería y tiene una mesa de trabajo. Entonces usted coge un equipo, por ejemplo una balanza, con el mouse la arrastra hasta su mesa, la pone en la mesa. Enseguida coge un mechero, ¿sí?, y lo arrastra hasta la balanza, lo pone encima de la balanza, tara la balanza, le dice, bueno, quítele el peso del mechero a la lectura para que no me mida el peso, ¿sí? Coge un vidrio, lo pone encima del mechero, ¿sí? Coge unos reactivos o por ejemplo agua, pone agua en el recipiente, ¿sí?, prende el mechero y usted coge un termómetro, se lo pone entre el recipiente y usted empieza a ver cómo la temperatura empieza a subir hasta que el agua hierve, usted ve el agua hervir, ve cómo se empieza a evaporar, ve cómo empieza a bajar el nivel, tiene unas ventanas que le indican cuánta agua queda, cuánta se ha evaporado, qué temperatura va, ¿sí? Si usted quiere medir presión, puede medir presión. Y lo que usted logra ahí es experimentar sin costos y sin peligros, y el experimento es idéntico al experimento que se llevaría en el salón de clases o en el laboratorio real. Y usted coge a ese recipiente que está con el agua hirviendo y le pone una tapa, al momentico el recipiente se explota, ¿sí?, y se explota en el laboratorio. Si usted coge dos reactivos cuyos principios químicos hagan que reaccionen entre ellos y esos dos reactivos reaccionan entre ellos, pues ahí produce un incendio, pero eso sucede dentro del computador.
Pero digamos, listo, perfecto, pero bueno, ¿qué tan real puede ser o qué tan fiel a la realidad podría ser todo este tipo de reacciones cuando, pues, por naturaleza hay elementos que uno ni siquiera sabe cuál es el comportamiento exacto? ¿Cómo llegar, digamos, el punto de ebullición del agua es tal? ¿Cómo llegar a este tipo de acercamientos tan exactos al mundo real? Y digamos también para la persona que está estudiando química, ¿cómo le puede el manejo de este software y todo el día de mañana cuando haga una práctica real?
Sí, comprendo. Yo pienso que es completamente fiel a la realidad, o sea que el software trabaja completamente fiel a la realidad, pero siempre le va a faltar al personaje la experimentación real, por ejemplo cuando se le explota la botella, de sentir todos los vidriecitos pegándole en la cara, porque ese susto que se pega a la persona
también les enseña.
Crean una experiencia formativa, ¿sí?, que harán que nunca más vuelva a hacer una cosa como esa. Entonces una de las formas que se están utilizando actualmente y que a mí me gusta mucho es que los alumnos hacen la experiencia en software, ¿sí?, y a continuación pasan y hacen la experiencia en real. Yeah. Pero cuando hacen la experiencia en real ya han vivido situaciones que saben que pueden ponerlos en peligro, ya se les ha estallado un vaso, ya se les ha incendiado un reactivo o ha habido algún tipo de reacciones que ellos no esperaban, entonces llegan mejor preparados al experimento.
Puede ser como un método de prevención también.
Es como un método de prevención, es una manera de enseñar las prácticas, porque en las prácticas uno siempre llega con un poquito de miedo de lo que va a pasar y de si esto pasa o no pasa, si hago o no hago. En el laboratorio virtual usted puede experimentar todo lo que quiera, ¿sí? No pierde ni un peso, no se le gastan los reactivos, siempre que usted prende el computador otra vez está como nuevo todo eso, ¿sí? De manera que la enseñanza virtual para experiencias como física y química realmente son una ayuda espectacular y no quitan de en medio que se haga también el experimento en la realidad.
Doctor Espina, yo hace poco estaba viendo en un portal de internet un software muy, muy curioso y que están utilizando ahorita en las escuelas de medicina de Estados Unidos. Ellos hacen un modelaje, pues obviamente eso también tiene un tratamiento con hardware y todo este tipo de cosas, pero hacen un modelaje de un cuerpo humano con todos sus tejidos, todos sus órganos, con todo lo que compone el cuerpo humano, para que los estudiantes de medicina hagan una incisión y puedan ver por un modelaje en tercera dimensión y puedan ver órganos, puedan ver todo tipo de cosas que componen el cuerpo humano. ¿Hasta dónde estamos nosotros en todo ese tema? ¿Podemos, digamos que en un futuro no muy lejano, por decir en un futuro muy próximo, podemos esperar una cosa de esas en nuestras universidades?
Sí. Sí, aquí en Colombia ya se está vendiendo software que modela, digamos, el cuerpo humano. Y también se usa combinado, como estábamos proponiendo ahorita, para la química. Vienen el software virtual que enseña todo y que le permite al alumno interactuar, pero viene también el modelito físico para que él haga lo mismo que está aprendiendo en el software. O sea, ya vienen unos paquetes que contienen todo. Yo no conozco específicamente el de medicina, pero he visto unos que relacionados pues en la misma área para paramédicos, que les enseñan primeros auxilios, les enseñan a hacer medidas de tensión y funcionan muy parecido que al de química. Uno arrastra el tensiómetro, arrastra ciertas cosas y le proponen a usted una situación, digamos, de la vida real. Vea, esta persona la encontraron así, la atropelló un carro, tuvo este tipo de se encontró en estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué debe hacer usted? Entonces la persona empieza a traer los elementos que necesita. Entonces trae un estetoscopio, trae un medidor de tensión arterial, trae ciertos elementos y el software después lo califica y le dice: vea, a usted le faltó medir esto, medir aquello, probar esto, probar aquello, o tener en cuenta unas circunstancias que no tuvo en cuenta. ¿Sí? Yo pienso que vamos para allá muy rápidamente, especialmente ahora que tenemos las aulas multimedia. ¿Sí? Un aula multimedia es un salón en el cual usted puede trabajar cualquier materia, ¿sí? Idiomas, física, química, anatomía, biología, cualquier materia la trabaja en un aula multimedia o en un centro de recursos multimedia, y este tipo de software es particularmente bueno para esas aulas. Usted puede tener el aula como un aula de computadores con estos recursos multimedia, o puede tenerlo como un laboratorio en donde el estudiante va haciendo una práctica con modelos reales simultáneamente con lo que está viendo en un monitor de computador que se le está dando la instrucción.
Sí, nunca dejar de lado ninguna de las dos cosas. Utilizar, pero seguir también hay con la práctica. Porque yo le confieso, a mí me asustaría mucho que a mí me atienda un médico, me vaya a hacer una cirugía un médico que solamente ha hecho cirugías en un computador.
Sí, no, la práctica no se puede dejar. Además uno no puede dejar a un lado que no es lo mismo ver que un producto está a 50 o 60 grados que ponerle el dedo y pegarse el quemón. Y usted le pone el dedo y se pega el quemón, usted no le importa qué temperatura era, usted sabe que eso quema, ¿sí? Entonces sí, la práctica real tiene que existir, eso sí no hay ninguna duda. Lo que pasa es que se puede avanzar muchísimo más rápido si tenemos sistemas de simulación y a costos menores, ¿sí? Porque todos estos muñecos, ¿sí?, pues me permiten a mí poner inyecciones, hacer lo mismo que haría con un cuerpo humano, que normalmente toca conseguir un cuerpo de una persona muerta, que sí,
para hacer ese tipo de experimentos. Implica unos costos, implica
muchas cosas. Esto con el muñeco, ¿sí?, pues no tengo que experimentar como
con cadáveres.
He visto con cadáveres o con otras personas, ¿no? Venga, todos aquí en filita, cada uno le pone inyección al de al lado.
Sí.
¿No? Entonces realmente se avanza mucho usando métodos virtuales y modelos.
Doctor, ¿hacia dónde vamos? Ya estamos hablando, bueno, de todo este software, de la interacción, de los beneficios que trae el internet. ¿Hacia dónde va el software? O sea, podemos decir, no, el día de mañana va a haber, no sé, todo holográficamente, va a reemplazar al software incluso. Usted que está metido en todo este campo, ¿hacia dónde va todo el tema?
Pues yo creo, sí creo que pues el software es el alma, la personalidad de los equipos. Si usted a un computador le pone un software para idiomas, entonces ese es el alma o esa es la personalidad de ese computador. Si usted le pone un software para otra cosa, pues va a tener un computador que se comporta de una manera distinta. A la hora de la verdad, el software va a ser el alma de todo dispositivo que usted utilice. Prácticamente todo va a ser manejado o controlado por algún tipo de software. Y la pregunta de para dónde vamos, pues me parece difícil de contestar, porque pues eventualmente lo que actualmente llamamos virus de informático, pues va a ser algo que se va a transmitir al hombre, ¿sí? Es decir, si todo va a ser basado en software, si todo va a ser manejado por software o todo el hardware manejado por software, ¿qué pasa cuando a usted le implanten un chip para localización o para saber dónde está o para mantenerle información económica o bancaria o para cualquier cosa de esas, y se le meta un virus a ese chip? ¿Sí? Entonces uno mismo va a cargar con el virus informático que va a aparecer como un virus de una bacteria. Y si ese chip a su vez está conectado con algunos otros chips implantados en el cuerpo, esos virus informáticos nos van a atacar a nosotros.
Entonces, así como usted lo pone, de pronto no sería tan benéfico después de toda esta evolución en el campo tecnológico para
la tecnología. Hay que evolucionar también en ese aspecto de los virus, pero como siempre están los hackers y siempre está la gente que está atacando al software, pues siempre van a haber peligros. Pero para allá vamos a que todo va a ser controlado por software, y si usted puede ser sujeto a que le modifiquen su software, entonces está sujeto a ese tipo de ataques.
Doctor, precisamente ya para finalizar esta entrevista, ¿qué controles hay para la piratería, para los derechos de autor? ¿Por qué? Porque todo el software también es una propiedad intelectual, en el cual es como un libro en el cual una cantidad de personas, que son muchísimas más de las que se necesitan para hacer un libro, de pronto pueden ser 6 o 7 personas solamente para desarrollar un software educativo. ¿Cómo hacer con esos derechos de autor y cómo hacer en nuestro país para que la piratería, este mal que nos aqueja día tras día en todos los campos, cómo hacer que no pueda producir?
Pues lo primero, creo yo, es mantener los programas de educación que eduquen a las personas en no piratear. Yo he notado que las entidades han sido educadas, ¿sí? Mi software, si no estuviera protegido, no tendría muchos problemas, porque no creo que ninguna entidad educativa o ninguna institución se atrevería a utilizarlo sin haber comprado la debida licencia. La piratería está más en las personas, en los individuos, ¿sí?, que lo llevan a su casa y que no consideran que están actuando mal por coger una o usar una licencia que no han comprado. Las instituciones no, las instituciones me parece que están bastante bien educadas, ¿sí? Ninguna institución usa software pirata, con excepciones muy pequeñas, pero que son personales y no institucionales. Es el individuo el que de pronto mete un software pirata, pero no la institución. La institución busca tener eso siempre protegido.
Claro, que la idea es, digamos, en lo que pasa con los libros, o sea, a la forma en la que yo entiendo la cosa, para dónde va todo, es que el colegio, bueno, salvo de que sea una educación personalizada, el colegio no, le da una lista, por decirlo así, de herramientas que debe adquirir al alumno, como un texto de libros, como un texto de cosas, y le dice, bueno, en un futuro necesitamos tal software que adquiera tal software, un CD-ROM de tales contenidos.
Sí.
El alumno, para su uso, va, compra el software, lo compra en San Andresito, lo compra en cualquier lado.
Sí.
¿Cómo controlar eso? ¿O entonces tenemos que depender siempre que las instituciones le provean a los alumnos los mismos productos educativos para evitar eso?
Sí, yo pienso que eso no tiene mucho control, excepto educando al alumno para que no suceda, más los controles mismos que las casas fabricantes crean para cada uno de sus productos, que como ya sabemos, pues son controles para, digamos, para desincentivar un poquitico el abuso de esa piratería, pero que realmente no lo controla totalmente porque termina, es decir, todos los programas tienen una manera de craquearlos y de meterles el serial, es decir, claro. En internet hay miles de sitios con los cracks de cada uno de los programas, entonces eso me parece prácticamente imposible de evitar, excepto con educación a las personas que lo van a usar.
¿Qué tan costosos son estos software que produce Cienitec? Porque digamos ese podría ser otro de los frentes. Si nosotros dejamos un producto igual pedagógico, obviamente pues sí se tiene que producir unos ingresos, pues porque es un trabajo que están haciendo todos los desarrolladores, sí. Y todo. Pero si bajamos los precios.
Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los productores de software están bajando los precios. Quiero hacer una aclaración importante, es que nosotros no somos productores de software, somos importadores de software. O sea, el software lo compramos ya hecho, pero lo que hacen fabricantes como por ejemplo Auralog, que es fabricante de software para idiomas, uno de los principales fabricantes en el mundo, ellos han llevado los precios a un punto tal que un curso de idiomas que puede incluir cualquiera de 8 idiomas y que se puede usar los 365 días, 24 horas desde cualquier parte donde uno se encuentre en el mundo, porque tienen unos servidores en Francia y usted simplemente accede al servidor para hacer uso del software. Ellos venden ese software, por ejemplo, a $60 el año. $60 el año, ¿sí? Significa algo así como $5 al mes. Y son 10 mil pesos. 10 mil pesos al mes para estudiar idiomas es muy barato. Y todos los días baja un poquito ese precio. Todos los días baja un poquito. Eventualmente eso serán productos supremamente económicos. Cuando hablábamos de masificación de la educación, ¿sí? Ese mismo software se ha llegado a ofrecer en algunos momentos para programas masivos a $1 todo el año. ¿Sí? Eso es muy barato. Eso hace que no lo pirateen. Ahora, el software por internet es difícil de piratear, porque usted tendría que entrar a los servidores donde se encuentra. El problema es el software del que usted habló, el que viene en un CD y que la persona lo monta en su computador. Ese es el software que está sujeto a la piratería. Aquí en el mundo, en términos de software y de educación, vamos al software que no va a llegar en CD ni va a llegar en nada, sino que uno lo baja de internet a muy bajos precios, ¿sí? O también usted sabe que hay el licenciamiento, hay varios modos de licenciamiento. Uno es el freeware, ¿sí? Que es el software libre, es gratis, usted lo puede bajar, lo puede regalar, lo puede distribuir, puede hacer lo que quiera con él. Otro es el shareware, que es software que usted lo baja, lo prueba y si le gusta lo paga, y si no le gusta lo desinstala, ¿sí? Y el otro es el software comercial, que es el que hace alguien con el objeto de ganarse algún dinero, ¿sí? Que también es el caso del shareware, pero sin tanta ambición, por decirlo así. Esos tres casos, los tres tipos de software, yo creo que tarde o temprano van a estar en internet. Usted no va a recibir ni una caja, ni un manual, ni un CD, ni ningún tipo de producto, sino que usted lo va a bajar de internet siempre. Pero más que eso, lo que va a terminar sucediendo es que el software va a estar en un servidor. Y usted en su computador no tiene sino un pequeño sistema operacional, ¿eh? Y usted se conecta a internet y usa el software que está instalado en un servidor en alguna parte del mundo. Entonces ya Microsoft no va a vender Office en paquetes de Office,
sino el derecho sino, de sino usar Office
a tener el
en
derecho,
su servidor.
El derecho de usar Office que está en alguna parte, montado por ahí en el... Y eso ya es un hecho hoy en día, es decir, eso ya está pasando hoy en día y Microsoft ya está poniéndose las pilas porque Google sacó esos productos. Google ya tiene un procesador de palabra, una hoja de cálculo parecida a Excel y algún otro producto ya los tiene en sus servidores y usted puede viajar sin necesidad de tener un computador con software montado y usar ese.
Perfecto.
Eso es lo que va a pasar.
Bueno, doctor, llegamos así al final de nuestra primera emisión de Tecnopedagogía. Con ustedes estuvo Miguel Antonio Ladrón de Guevara, en los controles Fabio Larte y con la dirección, o mejor, bajo la dirección de María del Pilar Mancera. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tecnopedagogía. Y cuéntenos, doctor Ospina, ¿algunas palabras para finalizar? ¿Algo que decirle a nuestros oyentes?
No, solamente darle a usted las gracias por la oportunidad de haber tenido esta charla tan amena, tan agradable, y a todos pues que hagan buen uso del software, evitemos la piratería, ¿sí? Y aprovechemos que realmente hay muchos productos, demasiados, muy buenos en el mercado que pueden ser utilizados para aprender.
Bueno, entonces quedamos así hasta una nueva emisión de Tecnopedagogía. Sigan escuchando RUB, Radio UNAD Virtual.
RUB, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RUB, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.